Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia.
Do mucho que he lido, poco que sé. Bueno, pues ha pasado una semana más. Parecía que estábamos ayer hablando con el compañero Alberto Sansegundo y de nuevo nos toca sesión con Alberto Sansegundo, que es sesión tanto de vídeo como de audio en este nuevo formato que inaugurábamos también ya hace unas cuantas temporadas de Todos los libros un libro, el programa de reseñas literarias que dirige, que presenta y que todo Alberto Sansegundo. Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí
y que
estamos.
todo, menuda manera de expresarnos, qué mal nos expresamos. Bueno, yo creo que se nos va pegando, ¿no? Yo creo que se nos va pegando, se nos va contagiando, sería un mejor término. Parece que cada vez hablamos peor, ¿no, Alberto? Y escribimos peor y leemos peor, ¿no?
Bueno, sí, hay poco escrúpulo realmente en general a la hora de la expresión, a la hora de. A esta columna que hace semanalmente, todos los domingos, en el Babelia, todos los sábados, Álex Grijelmo, en donde detecta, bueno, siguiendo una pauta que ya, de una manera muy, muy, muy excelsa realmente, inició hace muchos años aquel que fue presidente de la Real Academia, director de la Real Academia Española de la Lengua, Lázaro Carreter, ir detectando en el lenguaje cotidiano, sobre todo en el de la prensa, en el periodismo, los medios. Las limitaciones, las copias mal traídas de vocablos extranjeros, las construcciones un poco disparatadas, que luego al final, por ese afán de contagio que también proporciona siempre los medios, acaba repitiendo todo el mundo, ¿no? Incurriendo en un error que al final la academia acaba consolidando, ¿no? Porque no le queda más remedio que
Sí, pero
dar
yo
pie.
lo que noto sobre todo es pobreza de vocabulario. No sé si también tiene que ver con la vejez, ¿no? Se van olvidando las palabras, que ya tenemos una cierta edad, pero sobre todo mucha pobreza de vocabulario en el español, que es una lengua además riquísima, ¿no? Que tiene yo no sé cuantísimas palabras y vocablos. Bueno, no vamos a hablar de lengua, pero sí de literatura. Así que cuando quieras, preséntanos qué nos
Vale,
traes hoy.
pues nada, hoy traigo un disparate, una cosa
Bueno.
un poco delirante, muy mía, pero bueno, iniciamos hoy una serie que, pásmate, va a durar hasta final de curso. Una opción, bueno, aparentemente, inicialmente al menos, racional, sensata y consabida en el caso de todos los libros un libro, pero que se ha ido desmesurando en mí hasta extremos, como digo, delirantes, ¿no? Como saben los oyentes que nos siguen con más frecuencia, yo en marzo normalmente, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, suelo aprovechar ese mes para traer referencias de libros escritos por mujeres, ¿no? Ese era el plan también este año, pues 4 semanas, cuatro libros. Y lo que pasa es que por razones de calendario van surgiendo por circunstancias de oportunidad la necesidad de hablar de otros libros en ese mes, lo he ido posponiendo y bueno, entonces ha llegado el momento. Lo que ocurre es que el proyecto inicial, como digo, modesto y consabido, ha ido creciendo en mí a extremos disparatados, ¿no? Porque se me ocurrió, bueno, por supuesto, quienes nos siguen deben saber que yo leo más libros de los que puedo mostrar aquí. Lo que ocurre es que los voy leyendo, voy tomando notas, transcribo las referencias que he tomado mientras leía, las transcribo al ordenador, eventualmente las trabajo para la construcción de una reseña. Y bueno, el caso es que me encontré con que tenía ya ahí una serie de libros escritos por mujeres con los que pensé, bueno, pues vamos a hacer esa serie. Pero es que esa serie no era de cuatro, inicialmente era de cuatro, como digo, pero luego pasé a 10. En un momento determinado dije, bueno, pues ¿por qué no 16? Que son los años que lleva todos los libros un libro en Radio Universidad de Salamanca. Y el disparate, la desmesura, se fue incrementando de tal manera que he llegado a un total de 26 referencias de libros escritos de novelas, prácticamente todas novelas, con un pequeño matiz en algún caso, escritas por mujeres. ¿Por qué 26? Bueno, pues dije, ya puesto a poner números redondos, como estamos en 2026, uno por año del siglo XXI. Y entonces van a ser, en todo el ciclo, 26 novelas escritas por mujeres. Ahora hablaremos un poco de
Un
ello.
ciclo de programas correlativos, ¿no? O sea
Sí,
que
pruebas de
no
aquí
se
hasta final
interrumpe
de.
el ciclo, sino que
Sí.
Llegará hasta que terminar con las 26
De
propuestas,
aquí a
¿no?
final de trimestre y por tanto de temporada, de curso, programas en donde va a haber tres, cuatro, a veces dos, reseñas en cada uno de ellos. 26 que, aparte de esta cosa cabalística de que sea uno por curso, o digo, por de uno por año del siglo, hay otra referencia que ya entra claramente en el terreno de lo descabellado, ¿no? Me autoimpuse otra constricción. El hecho de que cada una de esas 26 novelas tenía que estar publicada en una editorial distinta. De manera que van a aparecer 26 editoriales también, lo cual obedece a una doble lógica. Yo creo que por un lado manifestar pues, la riqueza de ese, vamos a llamarlo, tejido empresarial relacionado con el libro en nuestro país, que evidentemente, como hemos hablado tantas veces aquí, se nutre fundamentalmente o gira en torno a dos grandes, Penguin por un lado y Planeta, dos grandes grupos editoriales que acogen en su seno infinidad de pequeñas editoriales, pero que a la vez tienen muchísimas y muy muy interesantes propuestas independientes de editores con catálogos reducidos pero bien seleccionados que bueno, por un lado quiero mostrar y por otro lado quiero homenajear en cierto modo, ¿no? El que se vea que hay una muy fecunda línea de editores que se preocupan por ofrecer a este mercado editorial desmesurado realmente, ¿no? Con infinidad de publicaciones cada año estamos cerca de las, no sé si son ya 90.000 libros, títulos diferentes. No hablo de libros necesariamente literarios, sino todo tipo de libros. Estamos hablando de 90.000 al año. Bueno, yo estoy hablando de ediciones literarias, 26 editoriales, 26 mujeres, de orígenes muy distintos, de etapas, épocas históricas muy diferentes, de orígenes, me refiero, geográficos muy diferentes, con planteamientos estilísticos también muy, muy, muy variados. Bueno, una muestra, creo que rica, aunque subjetiva, evidentemente, podría haber hecho desde otra lógica distinta otra selección de otras veintitantas totalmente, totalmente diferentes, pero bueno, que se corresponden en el 95% de los casos con libros que yo he ido leyendo en estos, qué sé yo, año y medio, dos años
O sea que
últimos, ¿no?
van a
Hay
ser
alguna incorporación anterior también, pero
sí,
bueno.
pero bueno, bastante novedosos todos. Y yo no sé si entre esa excentricidad o ese disparate que vienes comentando también figura que la primera sílaba de las autoras va a ser la misma en cada programa, porque hoy sí que coincide, ¿eh? Hoy
Hoy
sí,
sí, hoy sí. Sí, así es. Pero hoy es casualidad. No, no, ahí sí es mera casualidad. Realmente porque no se me ocurrió. Si se me ocurre, ya me tienes buscando un primer programa con la A, la B en el segundo, la C el tercero y así sucesivamente. No, no, no llega. El delirio es realmente apabullante, pero no llega a tales
Está
extremos, ¿no?
controlado, está
No, yo
controlado.
sí que querría hacer, a pesar de que, claro, que como es obvio, eso lo puede imaginar cualquiera que nos escuche, ¿no? Mis comentarios sobre cada uno de los libros van a ser más reducidos, ¿no? Y por tanto, hoy, a pesar de ser reducidos, disponemos ya de menos tiempo para hablar de las tres novelas que traigo. Sí querría hacer una referencia previa, por lo menos para abrir el ciclo, acerca de qué puede entenderse o qué puedo entender yo por literatura femenina. Algo que no tengo nada claro, realmente, ¿no? Es decir, solamente lo tengo claro desde un punto de vista estrictamente literal. Libros escritos por mujeres. No puedo ir mucho más allá. Porque, claro, cualquier obra escrita por una mujer es literatura femenina, o por el contrario, son libros con una temática específicamente femenina. ¿Y qué querría decir en ese caso temática específicamente femenina? La que alude a la maternidad, la que alude a lo emocional, a lo conmovedor. ¿Qué es femenino? La mirada en una literatura, la mirada. Hay una mirada específicamente femenina, hay una mirada privativa de ese sexo, de ese género. Quizá una mirada más sensible, más delicada, más vinculada, qué sé yo, a la emoción que a la razón, más receptiva, más tierna, más sentimental, más afectiva, más empática, quizá. Y el hombre carecería de esa mirada. Todos los hombres. Ana Karenina, Madame Bovary, Fortunata y Jacinta, Molly Bloom, el personaje del Ulises, la regenta, serían diferentes si las hubieran escrito hombre, perdón, mujeres, no hombres, como es el caso. O personajes masculinos, ¿no? Heathcliff, en Cumbres Borrascosas, el que hablamos aquí hace unas semanas, ¿no? Atticus Finch, de Matar a un Ruiseñor, Tom Ripley, el personaje de Patricia Highsmith, ¿no? Newland Archer, el personaje masculino de la Edad de la Inocencia. ¿Hubieran sido distintos? Si los escribe un hombre, se notaría, sobre todo, se notaría si no, si leemos un texto a ciegas, si está escrito por una mujer o está escrito por un hombre, cuando leíamos a Carmen Mola, convencidos de que era una mujer, Lo que
Eran tres
leíamos,
hombres, ¿no? Creo.
claro, lo que leíamos cambia por el hecho de que sepamos ahora que son tres hombres. Un libro que yo traje aquí, una tetralogía, cuatro libros, Elena Ferrante. Esa colección de novelas fantástica de esa supuesta escritora italiana. ¿Lo es? Es un seudónimo, obviamente. ¿Lo es? ¿Es un hombre el que hay detrás? ¿Cambia esto?
Yo
Entonces,
creo que
no
hay
me.
mucho tópico, Alberto. A mí me
Claro.
recuerda muchas veces como cuando se ve a un bebé, a una señora que va con un bebé y va un señor con ella y dicen, ¿cómo se parece al padre? ¿No? Dice, bueno, pues que este señor no es su padre. Es decir, que hay mucho tópico, no sé, nos dejamos
Claro.
llevar mucho por las apariencias, quizás,
Claro,
¿no?
por eso yo simplemente me limito a, como introducción a decir, libros escritos por mujeres. Hay de todo. Fundamentalmente los personajes también son femeninos, las protagonistas, pero hay grandes personajes masculinos en algunas de estas novelas. Simplemente no quiero entrar en esa disquisición, simplemente quiero dejar constancia de que hace poco en Ethic, una revista muy interesante, María José Solano, que es una escritora, a mí me gusta mucho, escribió un artículo muy relacionado con Heathcote. Se titulaba El enemigo de las rubias y decía, transcribo transcribo en el blog, leo aquí esta cita, ¿no? La llamada literatura femenina se ha convertido en una especie de parque temático emocional con tres o cuatro atracciones fijas. Los traumas de la infancia que afloran en la madurez, la soledad del divorcio, la época de mirar cómo se abulta un vientre en el embarazo o el parto místico. Es muy crítica, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es literatura? Vamos más allá de esto. Y el artículo habla de Hitchcock, de películas de Hitchcock, y habla de Rebeca, Los pájaros, Extraños en un tren, y otras menos conocidas, quizá, ¿no? El inquilino de la primera época de Hitchcock, ¿no? Sabotaje, Inocencia y juventud. Y bueno, en todas esas películas los críticos ven, qué sé yo, esas descripciones de la culpa, del crimen, de la maldad, de la ambigüedad moral, del miedo, del deseo, que se atribuyen siempre al muy insultantemente masculino Hitchcock, ¿no? María José Solano rastrea el origen de los guiones de esas películas y todas ellas están basadas en obras de mujeres, ¿no? Daphne Maurier, de la que hemos hablado aquí otras veces, Maribel Lowndes, Ethel Lina White, Patricia Highsmith, Josefina Tey. Es un artículo muy, muy interesante acerca de qué puede significar lo femenino en la literatura. Lo cuento como, bueno, como siempre en el blog hay mucha más información de la que yo puedo contar aquí. Si alguien está interesado en esta introducción, puede entrar en el
Yo creo
blog.
que lo
A partir
femenino en la
de
literatura, yo sería mi aportación, es que las mujeres puedan publicar con la misma facilidad
claro.
con que pueda hacerla un hombre y que puedan escribir de lo que les dé la gana, como puede hacerlo cualquier señor. Creo
Así
que
es, y
esa
eso
es la
desde mi punto de
literatura
vista.
femenina para mí.
Y eso desde mi punto de vista está logrado, ¿no? Porque en este momento la publicación es mayoritariamente, las ediciones son mayoritariamente mujeres las que editan, leéis sobre todo las mujeres, con una diferencia muy grande con respecto a los
Sí,
hombres, los
sí.
clubes de lectura de todas las bibliotecas públicas de España están poblados de mujeres, por lo tanto yo creo que ese logro está conseguido y por tanto ahora como quizá mera curiosidad anecdótica, bueno, yo también leo, obviamente, han salido aquí a lo largo de los últimos meses muchos ejemplos, pero bueno, de una manera sistematizada, más o menos organizada, 26 posibilidades de novelas
Bueno, sobre
escritas por
todo las
mujeres.
mujeres leemos más y leemos de todo, Alberto, porque sí que antes había como una literatura femenina, había una literatura que
Claro.
estaba pensada para que leyeran las mujeres, las novelas románticas, o yo me acuerdo
Romántica barata, ¿no?
las
Sí.
fotonovelas aquellas, ¿no? Ya en
Eso
la
es.
cultura más popular las fotonovelas.
Sí. Sí. Bueno, entonces ahí va a haber mucho para dar y tomar. Vamos a tener, dado que esto se termina con la temporada, con el verano delante, vamos a tener muchos libros, nuestros oyentes, muchas posibilidades de llevarse libros a la playa o de vacaciones, porque va a haber una oferta, como digo, muy, muy variada, muy rica, muy atractiva y sobre todo, en la mayor parte de los casos, una oferta apasionante. Yo no puedo rebajar el adjetivo, ¿no? En particular, al menos dos de los tres libros de hoy están en esa categoría, ¿no? De manera que vamos a
Vamos
empezar
con
ya.
ellos, si te parece.
Sí, hoy tenemos tres libros de tres mujeres, tres escritoras, pero españolas, de diferentes edades, jóvenes en general. La más joven tiene 31 años, la mayor tiene 42. De orígenes geográficos también distintos dentro de España, hay una canaria, una catalana y una madrileña, aunque con orígenes conquenses, algo que aflora en su novela, y con, claro, propuestas literarias muy, muy, muy variadas, muy dispares, aunque hay algún punto en común, al menos en estas tres obras que hoy voy a presentar, ¿no? Empezamos con la más joven, Lana Corujo, nacida en Lanzarote hace nada, del año 95, forma un exitazo ese libro, con reediciones constantes, con presencia también muy, muy frecuente en infinidad de clubes de lectura, un libro que se ha difundido, por supuesto, a través de las reseñas literarias, de las críticas convencionales, pero sobre todo a través del comentario, comentario apasionado, entusiasta, de unos lectores a otros. Ana Corujo, como digo, muy joven, formada en ilustración y diseño, algo que se nota también en el libro, como luego veremos, hay un tratamiento tipográfico muy particular. Y a pesar de ser muy joven, ya tiene una cierta trayectoria en la creación artística, en la gestión cultural e incluso en la literatura. Tiene un par de poemarios publicados, tiene también un relato que ha aparecido en una antología de relatos, pero este libro apareció en 2025, Encantado Bingo, en la editorial Reservoir Books, supuso realmente una irrupción volcánica, y nunca mejor dicho, por razones que ahora veremos, en el panorama literario español, ¿no? Una recepción clamorosa por parte de la crítica y una aceptación, como decía, no menos entusiasta por parte de los lectores, ¿no? El libro está organizado en 106 capítulos muy breves, en muchos casos de una sola página, a veces solo unas pocas líneas. No hay un desarrollo narrativo lineal en ellos. La trama se construye a partir de pasajes fragmentarios de la infancia de la narradora. Es un libro sobre la infancia. Esos pasajes constituyen el núcleo sustancial de la novela, esos pasajes de la infancia, aunque se cruzan constantemente por apuntes, referencias, una frase a veces muy breve, una reflexión a etapas posteriores, los 19 años, los 22 años de la joven vida de la protagonista, que sin conocer con detalle, obviamente, los aspectos personales más íntimos de la biografía de la propia autora, estoy absolutamente convencido de que tiene muchísimas concomitancias o que existe mucho paralelismo entre las vidas de autora y protagonista, ¿no? En Lanzarote, es donde está ambientada la novela, dos niñas, la narradora y su hermana unos años menor, Alejandra, Aleja es la hermana. Viven con su abuela y con unos padres que en más de un modo están ausentes. Cada sábado, después de cenar, abuela, que es así como la llama, como se la denomina en el libro, se va al garaje de una de las vecinas a jugar al bingo. En ese rato en el que la abuela se va y las niñas se quedan solas, hasta que viene un tío de ellas, el tío Félix, que vuelve de faenar en el mar, están solas unos minutos. Ellas se entregan a su juego favorito. Salen por la puerta de atrás de la casa, saltan el muro, caminan por la arena volcánica hasta llegar a El Ahorcado, un volcán de formas redondeadas, vagamente humanas, ¿no? Una vez ante el volcán, lo miran con una mezcla de encantamiento y aprensión y miedo. Entonces da comienzo un juego de normas muy sencillas que nos cuenta el libro, ¿no? Una: no podemos usar la linterna a la vuelta. Dos: corremos de la mano. Tres: contamos hasta tres. Cuatro: si el ahorcado alcanza a una de las dos, la otra sigue jugando sola. Así empieza la novela, situando el escenario físico, la casa de la abuela, el volcán cercano y sobre todo el clima emocional en el que se va a desenvolver la historia entera, ¿no? Entre episodios de esa vida infantil de las niñas, hecha de magia, de encanto, de temores, de misterio, de curiosidad, de desconcierto, de ternura, de estremecimientos, de descubrimientos infantiles, pero también de dolor. Un acontecimiento trágico que no se explicita, pero que se puede deducir y que yo no voy a revelar. Durante la mayor parte del libro solo se alude a él de manera indirecta, se va desvelando gradualmente, a mi juicio, con un uso magistral de la elipsis y de la sugerencia velada por parte de la escritora. Ese acontecimiento trágico va a poner fin para siempre a ese tiempo, a ese universo inocente, candoroso, a la vez feliz y vulnerable, del que una narradora con una voz sensible, emotiva, muy cálida, muy poética, bellísima, muy lúcida, muy melancólica, con una belleza arrebatadora, nos va dando cuenta, ¿no? Es fundamentalmente esto lo que destaca del libro, ¿no? La singularidad de esa voz, ¿no? El tono, la opción estilística elegida por la autora, ¿no? Es un libro especialísimo, inolvidable realmente por el modo en el que se lo cuenta, se nos cuenta, ¿no? Una recreación del tiempo vivido con la hermana, repleta de emoción, de sensibilidad, de ternura, de cercanía, de intensidad, ¿no? Es una maravilla, realmente. Realmente lo que habría que decir es nada. Leed el libro, creedme, espero que sea contagiosa mi emoción, mi entusiasmo. El libro es formidable, ¿no? Pero sin embargo, vamos a intentar desmenuzar algunos de los rasgos por los cuales sí que merece la pena, ¿no? Entonces, por un lado, como digo, el modo en el que se nos cuenta la historia, la emotividad de la prosa, que conmueve, la maravilla de los muchísimos hallazgos léxicos que exaltan al lector, como luego veremos. La genialidad de ciertos recursos tipográficos, ya veremos si se le nota esa formación en cuestiones relacionadas con el diseño, ¿no? La hondura y la belleza de las metáforas, la potencia simbólica de algunas imágenes, por ejemplo, el ahorcado con mayúsculas, el volcán, el mundo adulto también con mayúsculas ambas palabras, el bingo que funciona como metáfora, los monstruos, ¿no? Exultante el lector y perturbado también por la recurrencia de ciertos elementos que desbordan la realidad y se abren a significaciones ocultas, ¿no? Describiendo los sentimientos, los miedos, los afectos, los anhelos, las inseguridades de las niñas, ¿no? Hay infinidad de ejemplos de estas muestras de singularidad formal que ya digo de una manera impotente, ¿no? Voy a intentar comentar muy por encima. Por ejemplo, una niña que habla todo, 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 todo de alguien. Se escribe en un momento determinado. Unos símiles que rezuman poesía. Si pienso en la palabra deseo, siento como si comiese miel. Unas descripciones en las que predomina lo sensorial, lo cual amplía enormemente el sentido de lo narrado. El ruido me asusta como si tuviera dientes. El miedo nos sube por las piernas como hormigas que muerden. Me mira con sus dos volcanes negrísimos. Nos está contando la visión de una niña, ¿no? Una visión mágica en realmente, un lenguaje que trasciende la mera exposición de los hechos, ¿no? La voz de mi padre ya no es tambor, ahora es una flauta. La voz de mi madre, un piano, tin, tin. Unas observaciones que se abren a ramificaciones, infinidad de ramificaciones inesperadas. La palabra muerte me sabe a los bombones de licor que tomas cuando los confundes con los de leche. Esos bombones y la muerte deberían ser solo para los adultos, ¿no? Los títulos de los capítulos, muy breves, como digo, los capítulos, los títulos también, llenos de ambigüedades, de misterios, ¿no? Un capítulo se llama Pajarito degollado. Otro, Hoy las estrellas están de mi parte. Mi secreto te lo cuento. Mira ese monstruo, ¿no? Y luego, que algo que puede resultar una objeción para el común de los lectores, ¿no? Espero que no. Una desbordante, riquísima, entrañable y muy fecunda utilización del léxico canario, que te obliga a estar constantemente, y eso puede ser la objeción, constantemente consultando el diccionario, pero que luego engrandece es decir, le da una dimensión, aparte de muy bella, más intensa, más singular, ¿no? Entonces tenemos, yo qué sé, enraladas, roce, perretosa, lambiarlos, salvajienta, gentina, morrúa, jable, chaplón, infinidad de ellos. Yo tengo recogidos en el blog, aparecerán varias decenas que he recogido de mi lectura, ¿no? Hay un uso muy original de los recursos tipográficos. Entonces, a ver si puedo mostrar a quienes nos siguen por
Por
YouTube
YouTube.
alguna muestra de alguna página singular. Hay muchas, todas tienen alguna singularidad. El uso de las cursivas, el subrayado,
Es el
la
primer libro de
tipografía.
Lana Corujo, Alberto.
¿Perdón?
El 10, La Rosa.
No, bueno, no sé si el 10, la rosa, sí, pero lo que se ve aquí, lo que quiero que se vea,
Sí,
si
sí,
se puede
sí.
ver, es cómo algunas frases se subrayan,
Sí,
otras
sí,
aparecen en
sí.
cursiva,
Sí, sí,
otras
sí.
aparecen entre llaves, entre paréntesis. Las palabras de Aleja siempre aparecen subrayadas. Las de la narradora, cuando no narra, sino que transcribe la voz de ella misma en un diálogo, aparecen siempre en cursiva. El resto de los personajes, sus palabras entre llaves, ¿no? La página tiene también, a veces, una configuración muy especial. Como digo, son capítulos muy pequeños, muy breves, a
Sí.
veces unas meras frases, pero otros tienen una configuración muy, muy particular, ¿no? Tipográfica, me refiero. Hay transcripción de correos electrónicos. Ahí en algún caso, a ver si lo localizo, ahí en algún caso, en algunas páginas, no muchas, cinco o seis, pero tengo que localizarlas para poder mostrarlas, dibujos infantiles. Aquí el dibujo, un dibujo muy básico,
Sí,
no sé si el
el
contraste
ahorcado,
de luz.
sí, se ve
Sí,
perfectamente,
del
sí.
ahorcado, que es el volcán, ¿no? Otro un poco más completo, aquí ya con los ojos del ahorcado. De manera que esa singularidad,
Recuerda
esa
un poco
especie.
también las ilustraciones del Principito,
Sí, eso en
cuando
concreto,
se
el dibujo de.
cuando se tragó la boa o no
Sí,
sé.
la boa constrictor, recuerda efectivamente, ¿no? Bueno, entonces, también desde el punto de vista estilístico, el uso de los tiempos, el juego combinado de la redacción en presente y en pasado, la trama argumental hecha de fragmentos, es como un mosaico en el que la conjunción final de las teselas acaba mostrando una, como decía, una representación muy delicada, muy tierna, pero también trágica, muy dolorosa, muy terrible, de la infancia, ¿no? Y por el medio aparecen, pues, si podemos llamarle temas, ¿no? La inocencia, la ternura, la relación con los padres, muy difícil, el dolor, el miedo, el juego, el asombro, el amor, claro, las inseguridades, las dudas, la incomprensión, la extrañeza del mundo adulto. Mundo adulto se escribe con mayúsculas, para significar cómo realmente es una realidad ajena al mundo de las niñas. Está todo, el miedo infantil, los afectos, el deseo y la angustia del crecimiento, el miedo a elegir y equivocarse, los recuerdos y el olvido, la presencia de la muerte, que quizá es el elemento común, sin duda, a los tres libros que traigo hoy, la tristeza, la culpa. Una fotografía de la infancia que aparece en dos planos, y esto es muy significativo. Un plano que llamaríamos más realista, los rituales de la cotidianidad en la familia, los silencios, los ocultamientos y secretos familiares, la ambigüedad de las relaciones entre las hermanas, que se quieren muchísimo y ese amor es entrañable, pero a la vez se enfadan, son niñas pequeñas, se enfadan, discuten, ese cariño incondicional, pero también las tensiones, el alejamiento de los padres, que a menudo están distantes, están, pero como si no estuvieran, viven en otro mundo, la complicidad amorosa de la abuela, las amistades adolescentes, y a la vez el otro eje, que es el universo mágico y simbólico que forma parte de los años infantiles y que Elena Corujo los recrea de una manera espléndida, ¿no? Es un mundo de monstruos, de terrores nocturnos, de apariciones fantasmales, con esas ceremonias muy específicas, muy singulares, muy particulares de la niñez, los conjuros, las cartas del tarot, las conversaciones con los muertos, ¿no? Una herencia que no quiero desvelar. Hay una herencia misteriosa que afecta a ciertos miembros de la familia, ¿no? Bueno, pues sí puedo desvelar una cosa muy básica, que es que en esa familia, cuando alguien es la herencia, le llaman la herencia, cuando alguien muere, se presenta a su ser querido más cercano. Entonces, cada miembro de la familia puede recibir y solo uno, por generación, recibe la visita de un familiar anterior, un antepasado muerto, ¿no? Bueno, a partir de ahí se desarrolla una historia que sobre todo interesa por leerla, disfrutarla, entusiasmarse, emocionarse. Un libro magnífico y que no sorprende el éxito que ha tenido, pese a haber surgido, digamos, fuera del ámbito más común del mercado editorial, ¿no?
Muy
Primera
bien,
reseña de hoy.
muy bien.
La segunda, otra Laura, en este caso, Laura Ferrero, con muchos puntos en común el libro, es muy distinta a la novela en tono, en estilo, en planteamiento literario, pero guarda alguna concomitancia, la infancia, la relación padre-hijo, padres-hijos, bueno, la belleza, la emoción están presentes, la muerte también, ¿no? Laura Ferrero publicó en el año 2023 en Alfaguara este libro, Los astronautas, la inteligentísima Laura Ferrero. Es deslumbrante a mí. Yo la he leído bastante, artículos colaboro habitualmente en la prensa, hice en Buscando Leones en las Nubes un programa sobre un artículo precioso, de ella, publicado en el periódico, en el país, que vengan a buscarte, el amor es que vengan a buscarte. A mí me
Suele
deslumbra cada vez que la
escribir
leo.
en el país y la podemos encontrar habitualmente en el
Sí,
país, a
escribe
Laura
en el país de
Ferrero.
vez en cuando, no con regularidad, pero escribe en diferentes suplementos culturales. Creo que también, porque yo la radio no la oigo y esto es una barbaridad, una
Bueno, mira, ¿qué
blasfemia,
estás diciendo, hombre?
hablando de aquí, ¿no? Desde Radio Universidad, pero creo que colabora en la SER también, ¿no? Es muy inteligente, a pesar de que quizá no le gustaría que escuchar una reseña en donde alguien subraya su inteligencia, pero en tanto que el libro es muy autobiográfico, creo yo, estoy convencido de ello, hay muchas pruebas en el libro, en él, la narradora habla muchas veces de la superdotación intelectual de la Laura protagonista. Y es evidente, ¿no? Es alguien que deslumbra desde ese punto de vista, ¿no? Es periodista cultural, como digo, guionista, y con infinidad de ocupaciones a lo largo de toda su vida hasta llegar a aquí, ¿no? Publicó en el 2025 otro libro muy bonito, Miscelánea, de todo, muy del estilo de ella, que se llama El amor después del amor, del que ya prometo el curso que viene va a haber en Buscando Leones en las Nubes, al menos una, espero que dos posibles emisiones con música relacionada. Es una aproximación muy de ella, de conexión, de cómo es ella, de conectar, establecer vínculos, nexos culturales, con referencias, con libros, con arte, con canciones, etcétera, y con personajes, también muy, muy, muy interesante, ¿no? Me voy a centrar, obviamente, en Los astronautas,
Es un
que, bueno.
título, extraño, ¿no?
Es un título extraño, pero muy revelador, claro. La protagonista, Laura Ferrero, encuentra una foto, y la foto no es esta, obviamente. Creo que no es esta, pero en cualquier caso, la foto de portada, la familia, los padres, la niña, aluden a lo que voy a contar. Una foto que para ella, hasta entonces, era desconocida, de sus padres biológicos con su pequeña hija, ¿no? Hasta ese momento, 35 años después de haber nacido, Laura nunca había visto una fotografía en la que ella, no ya esta fotografía, esa a la que se refiere el libro, sino una fotografía en la que ella apareciera con sus padres juntos. Su padre, se había marchado de casa dejándola con su madre, con apenas año y medio de la niña, ¿no? La madre de Laura, Clara, con la que había vivido, con la que vivió hasta los 18 años, se volvió a casar con Miquel y tuvo con él otro hijo, Marc. Por otro lado, el padre biológico, Jaume, se casó también con otra Clara, siendo padre de otra chica, Inés. Esto puede resultar confuso inicialmente, pero bueno, en cuanto te metes en la novela, novela, creo que sí, a pesar de los muchísimos referencias autobiográficos, y parece que está contando su propia vida, es evidente, ¿no? Novela, yo diría que sí. Las dos familias viven ambas en Barcelona y separadas por apenas 2 kilómetros de distancia, ¿no? Pero mantuvieron, pese a ello, existencias ajenas, más allá de algún esporádico y, bueno, casi obligado encuentro con ocasión de alguna ceremonia formal, algún bautizo, alguna boda, ¿no? Clara, la madre biológica de Laura, borró de su vida y de la de su hija cualquier rastro de la presencia de su exmarido, que se limitaba a ver a la niña 2 veces al mes, ¿no? Y esto sitúa a Laura en un territorio de nadie, extraña en la nueva familia de su madre biológica, que tiene otra pareja y otro hijo, pero extraña también, totalmente apartada del entorno familiar del padre, que también ha crecido en otra dirección diferente, ¿no? El descubrimiento de esa foto constituye el desencadenante de la novela. Y la novela la podemos resumir como el relato de una doble investigación. Por un lado, una investigación externa, a través de las conversaciones con los padres biológicos, con las parejas de ellos, con los tíos, con algunos conocidos, de rastreo de otras fotos en álbumes familiares, y una exploración interna en ella misma, una indagación en sus propios recuerdos, muchos de ellos muy difusos, evanescentes realmente, con una búsqueda también doble del inexistente hasta entonces núcleo familiar y también de su propia identidad. Una búsqueda del padre, una búsqueda de la familia que no se sabe cuál es, pero a la vez una búsqueda de quién es ella, cuál es su propia identidad. Entonces, en esa pesquisa exhaustiva, dolorosa, en la que afloran las emociones, los traumas, la confusión, el desgarro íntimo en la reconstrucción de su pasado, Ferrero establece un paralelismo entre su propia existencia y la de los astronautas y las aventuras espaciales. Y aquí está lo muy significativo del título. El libro está repleto de menciones a diferentes episodios, algunos de su propia biografía, otros, la mayoría, no son particulares de ella, sino son bien conocidos por todos, con valor histórico, relacionados con el universo bueno, tan actual estos días, ¿no? Estas semanas, ¿no?
Sí, con
Con
la cara oculta de la luna, ¿no?
la cara oculta de la luna, ¿no? Pues bueno, relacionados con ese universo de, bueno, por ejemplo, cuestiones muy personales. de niña, se inventa un padre astronauta en el colegio. Porque como van los padres de todos a firmar las notas, a las reuniones, y ella, su padre no va, para dar una justificación que le salve la cara de niña muy pequeña, le salve la cara de la vergüenza de, no, de que no, su padre no vaya, se inventa que el padre es astronauta, ¿no? Por ejemplo, ella va con una camiseta de la NASA, que es un regalo, ¿no? Aparece como un leitmotiv, ¿no? De pequeña siempre, ¿no? Luego el ingeniero escocés James Nasmyth, que fue el que se inventó una llegada a la Luna el 12 de marzo de 1874. Hay una referencia, está ya objetiva, ya no pertenece a su experiencia singular, ¿no? Aparece también Christa McAuliffe, que fue la maestra enviada al espacio en la misión Challenger y que moriría con sus compañeros de expedición cuando la nave explotó a los 73 segundos de despegar. Estas historias se intercalan en el relato, ¿no? Hay otra mujer, Anne Druyan, que envió sus pensamientos y sentimientos en forma de onda al espacio, una especie de mensaje en una botella hacia los extraterrestres, también se nos cuenta. Y Michael Collins, el único tripulante del Apolo 11 que no llegó a pisar la Luna. Se nos cuentan los 796 objetos de procedencia humana que al parecer reposan ahora todavía sobre la superficie del satélite. Y un personaje que, de todos estos ejemplos de un extraordinario, como luego contaremos, valor metafórico y simbólico, el personaje que quizá concentra esa dimensión de simbolismo de un modo más acusado, ¿no? Que es un personaje de datación histórica, ¿no? El astronauta Sergei Krikalev, soviético, partió de la Unión Soviética en la nave Soyuz para una misión en la estación Mir y volvió 10 meses después. Pero literalmente se nos dice en la novela, regresó a otro mundo. ¿Por qué? Porque volvió a un mundo después de la caída del muro de Berlín, en donde ya no existía la Unión Soviética, el país del que había partido, sino que, bueno, ahora ya el sitio al que había llegado, que llega con los paracaídas, con los que cae el módulo que llega a la Tierra, cayó en Kazajistán, que entonces pertenecía a la Unión Soviética, pero que 10 meses después ya no era, ya era la República Independiente de Kazajistán. Y ahí es una metáfora espléndida, muy poderosa, del limbo. De esa tierra de nadie en la que vivía la propia Laura, ¿no? Perdida entre dos familias. Escribe en un momento determinado, Sergei Krikalev soy yo. La alusión al astronauta ruso no es el único, como digo, dentro del mundo de las aeronaves, de la conquista espacial, no es el único que tiene valor metafórico. Por ejemplo, las indagaciones, la búsqueda de ir más allá, Marte, la Luna, etcétera, responde a la búsqueda de respuestas a los grandes interrogantes de la humanidad dentro de los países que se lanzan a esa conquista espacial. Y eso tiene su correlato en la propia búsqueda, en propio intento de Laura de despejar las incógnitas que en realidad constituyen su vida, ¿no? La idea del alejamiento y de la soledad de los astronautas tiene también que ver con la propia distancia y la propia soledad en la que vive una niña, una chica, que va creciendo fuera de un núcleo familiar, ¿no? La distancia, el silencio, la dificultad comunicativa de los astronautas corren en paralelo a la propia dificultad que tiene el Laura para establecer esa comunicación, ¿no? El viaje imprevisible, el viaje galáctico hacia el exterior del planeta se corresponde con el viaje no menos arriesgado hacia los abismos más recónditos de su propia intimidad, ¿no? Lo del astronauta soviético, la dificultad de retorno a un mundo que ya vive de una manera totalmente distinta o bastante distinta tras la experiencia cósmica externa, también tiene que ver con la experiencia de Laura, ¿no? La desubicación de quien desconoce su situación real en el universo, pues es también trasladable al caso de la propia autora, ¿no? Una autora que es, como decía, dueña de un estilo inconfundible, ¿no? Para mí muy talentosa. Incurre, sin embargo, en esto que a mí no me gusta nada, la academia lo acaba de admitir, me parece también, ¿no? Pero qué remedio, ¿no? Esto de a día de hoy. A día de hoy no está bien dicho, no encaja. La academia, en vista que lo usa todo el mundo, y la academia, como lo único que es un notario de lo que se dice, pues lo acepta, ¿no? Pero es una expresión que a mí me chirría, está presente muchas veces, ¿no? Pero bueno, es pese a todo, una muy talentosa escritora, ¿no? Con esta capacidad de, como te decía antes, de establecer conexiones, vínculos, resonancias, ecos, es capaz de vincular cosas aparentemente ajenas con, a mi juicio, un talento magistral, ¿no? Encuentra no nodos simbólicos, nexos muy bien trenzados entre elementos diversos. diversos, aparentemente ajenos al relato principal, los astronautas y su vida, por ejemplo, ¿no? Pero hay montones de referencias culturales, de canciones, de citas literarias, de alusiones a la mitología, que le sirven con esa, diríamos, como efervescencia intelectual que le permite tocar ámbitos muy, muy, muy diversos, alusiones que enriquecen, que le permite conectarlas con su propia vida y explica elementos de lo que quiere contar a través de esas referencias, ¿no? Y bueno, hay una serie de temas comunes a Lana Corujo y han cantado Bingo, la familia, la infancia, los recuerdos, la memoria, el olvido, la muerte, también un episodio traumático, un episodio infantil traumático que tampoco voy a desvelar, no de la misma índole que el de Lana Corujo, sí parecido. Y luego una serie de líneas temáticas que pueden interesar, insisto, en la medida que de una novela nos interesan los temas de los que habla. Yo no soy muy partidario de esto, ¿no? A mí me interesa la novela en tanto que me transmite emoción, me permite inmiscuirme, por decirlo así, en un mundo, me transporta a un mundo que me desborda, que me deslumbra, que me emociona, que me conmueve, ¿no? Por debajo hay ideas, sí, pues por debajo hay ideas, pero si quieres escribir un libro sobre ideas, haces un ensayo, ¿no? No haces una novela, ¿no? Pero bueno, está por el medio. La complejidad de la niñez y de la infancia, de ese proceso de hacerse mayor, los tortuosos caminos del crecimiento, que como adultos quizá los hemos olvidado, pero que en realidad cuando se viven a esas edades son difíciles, la aproximación interesante y el desvelamiento de la figura paterna, de lo que pueda tener de mito. Las repercusiones en la educación y en el crecimiento de una chica, de la ausencia del padre, de su no estar, hay alguna alusión a lo que significa no, el no estar del padre, el difícil papel de la madre con los silencios, con las omisiones que voluntariamente en las que voluntariamente incurre porque quiere preservar a su hija del mundo de su padre, la memoria que es a la vez reconstrucción pero también reinvención. La educación sentimental, la configuración de la identidad, quién soy yo, la importancia de los vínculos, la carencia de la familia, la dificultad de penetrar, de llegar al fondo, de comprender a los padres, que no lo hacemos nunca. Quizá cuando somos mayores rebobinamos y decimos, ah, este señor mayor soy yo ahora. Y pudo probablemente, y yo no lo comprendí, estar sintiendo, estar padeciendo, estar anhelando, estar deseando, estar añorando,
Dicen
estar
que
pensando.
primero las admiramos, luego las criticamos y finalmente las queremos. Dicen, hay un
Sí, eso
dicho,
es. Sí.
al menos en
Bueno,
mi tierra, que se comenta así con respecto
claro,
a la relación
claro.
con los padres.
Y todo eso está, ¿no? Están los secretos, los olvidos, las ocultaciones, las mentiras que apuntalan la imagen a veces frágil que tenemos nosotros mismos, la necesidad de reconocimiento, el valor de la imaginación, de la invención, la dificultad de acceder a la verdad de uno mismo, de los hechos también. La tiranía de la belleza, que es muy interesante esto, ¿no? Porque Laura Ferrero es guapísima, a mi juicio, muy, muy, muy guapa, ¿no? Entonces, bueno, ella habla de eso, de la belleza, de la tiranía del buen aspecto físico, de que se impone siempre a las mujeres, ¿no? La soledad y el aislamiento, la búsqueda de un lugar en el mundo, la complejidad del amor. La voluntad también de escribir, la urgencia de escribir, el deseo de ser otro. Las pérdidas, las ausencias, la enfermedad, la muerte, el paso del tiempo, las heridas, y todo ello contado con cercanía, con emoción, con sentimiento. No hay sentimentalismo fácil, no hay una dramatización excesiva, ¿no? Hay un tono contenido, pero bueno, una capacidad a mi juicio es genial realmente, no sobresaliente, ¿no? De convertir lo íntimo en una experiencia compartida, ¿no? Con una escritura hecha de fragmentos, de asociaciones, de repeticiones, de cambios temporales frecuentes, con la inserción de historias paralelas, no solo las de los astronautas. A mi juicio, una obra espléndida, altamente recomendable, la recomiendo con pasión, con fervor, de lectura indispensable, ¿no?
Bueno, talento joven, una canaria, una barcelonesa de 42 años,
De
Laura Ferrero,
42, es
y
la mayor de las
efectivamente
tres.
una chica muy bien parecida. Así que me entró curiosidad y sí que la hemos visto a
Sí,
Laura.
es muy, 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 muy guapa, muy, muy atractiva, ¿no? Al menos en las fotos, que es lo único que yo conozco de ella, por desgracia. Bueno, valga el chiste. Carcoma es la tercera. Un título muy revelador. Una novela de Laila Martínez, publicada ya hace 5 años, en 2021, por la editorial malagueña Amor de Madre. Y quiero hacer una acotación previa interesante a mi juicio, ¿no? Sobre todo interesante para nuestros seguidores, creo, ¿no? tiene un enfoque, es una novela, no es una tesis, no es un ensayo, pero en cualquier caso hay un enfoque que podríamos llamar ideológico muy, muy, muy evidente, ¿no? Muy combativo, muy belicoso, muy activista, del que yo discrepo a grandes rasgos. O a grandes rasgos los elementos de fondo pueden ser comunes entre ella y yo. El planteamiento vital, ideológico, es radicalmente distinto. Y lo quiero anticipar porque es muy combativo y quiero decir desde qué premisas ideológicas parte, o al menos yo interpreto que parte, a partir de los datos que voy a contar, y que son, insisto, casi opuestas a las mías. Pero me parece interesante subrayarlo porque yo siempre he defendido que las novelas no son, lo acabo de decir ahora mismo, no son tesis doctorales. Y por tanto apelan a otras, a otros resortes. Tú puedes no compartir los postulados, las premisas ideológicas desde la que escribe una autora en este caso, y sin embargo considerar que es altamente recomendable el libro, que es una maravilla, que merece la pena, por mucho que lo rebajo de nivel con respecto a los dos anteriores, porque el impacto emocional que produce en mí no es tan poderoso, precisamente por esta barrera, digamos, apriorística e ideológica. Pero bueno, digo apriorístico y automáticamente quiero rechazar el término, ¿no? Estoy en contra de los apriorismos a la hora de tratar con las personas, a la hora de tratar con los libros, de tratar con las manifestaciones culturales. Esto que vemos tan exacerbadamente todos los días en la política. Habla fulanito que es de tal partido y me da igual lo que diga, porque como es de tal partido ya es mi opuesto, ya es otro. Cuidado, analicemos lo que dice y veamos si hay algo de verdad detrás de ello. Hay mucha verdad, hay mucho interés, hay mucha belleza también, aunque muy descarnada, muy violenta, muy dura, muy agresiva. Carcoma es un
Sí,
título muy
porque
significativo.
lo definen como un libro de terror, Alberto. La
Es un
definición
libro.
es un libro de terror.
Es un libro terrorífico realmente. Bueno, y de hecho, si lo quisiéramos, que yo no quiero inscribirlo en algún género, podría entrar perfectamente en este género gótico que tan de moda está en estos últimos años, ¿no? Bueno, por tanto, su planteamiento, el planteamiento subyacente es muy radical, muy combativo, nada cómodo, nada complaciente, nada conciliador, nada comprensivo. Y es una obra muy dura, presidida por la violencia, por el odio, por la rabia, por la venganza, que bueno, interesa porque la descripción de todo eso está muy bien hecha, aunque el planteamiento, como digo, el enfoque de la realidad no coincide para nada en mi visión, que es, bueno, no tan, no en absoluto juega con esos términos. No me gustan el término odio, venganza, violencia o rabia. Laila Martínez, con un origen conquense, como digo, es madrileña, pero origen conquense que aflora aquí de rebote en algún apartado, ¿no? Nació en el 87, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense, máster en Ciencias Sexológicas por la Universidad de Alcalá de Henares. En 2020 publicó Utopía no es una isla, no lo conozco el libro, al parecer es a medio camino entre el ensayo y la narrativa. Su editorial, la nota editorial, resalta también que es editora en el sello independiente Antipersona, colaboradora habitual en el periódico El Salto, un medio de comunicación que se define como autogestionado, horizontal y asambleario. Ha coordinado e impartido talleres de literatura, ciclos de cine y charlas sobre historia de las mujeres, historia de los movimientos sociales. Un enfoque que podríamos denominar activista, que coincide con el de la editorial. Amor de Madre se define, cito literalmente, como un proyecto que se dedica a crear un microcosmos literario donde la visibilización de los colectivos LGBTQ+ y los movimientos feministas son la norma y no la excepción. Un espacio seguro donde encontrar literatura que nos represente. Que quede clara, por tanto, el marco de referencia para, a partir de ahí, analizar el libro. Él publicó en 2021, como digo, Carcoma, con un fulgurante éxito de lectores, con decenas de miles de libros vendidos. Lleva ya 64 reimpresiones, la última consulta que yo he hecho. Ha sido traducida a más de 16 idiomas, publicada en más de 20 países, está en proceso de adaptación al teatro en México, también en España, y al cine en Irlanda. En el año 24 optó, nominada al prestigioso National Book Award en Estados Unidos. Fue seleccionada y premiada en diferentes certámenes y en categorías muy distintas atenta, porque es muy revelador también esto, premiada en categorías de mejor novela de ciencia ficción, de fantasía, de novela corta, de obras revelación, etcétera.
Bueno,
Muy difícil.
qué carrera fulgurante con 30 y pocos años que tiene la señora. Qué exitazo, ¿no? De novela, Carcoma.
Sí, la novela está muy bien, es muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante. Los referentes ideológicos, la discusión que se pudiera, lo controvertido que pueda ser para mí esos temas, son irrelevantes, porque para otras personas coincidirán al 100%, no es lo sustancial. A mí no me gusta una novela porque defiende lo que yo pienso sobre una determinada cuestión, ese no es el planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, el argumento imposible, a grandes rasgos, el protagonista del libro, la protagonista del libro es una casa. que aparece ya reflejada el edificio en una estupenda portada, ¿no? Es una casa que respira, que oprime, que padece. Es una casa que encierra secretos, que sobrecoge y amenaza, que espanta y aterra. Ocupada por fantasmas, por ángeles, cito literal, como insectos gigantes, como mantis religiosas, por santos que queman las sábanas con sus halos, por sombras que están en cada ladrillo, debajo de cada baldosa, tras la cal de las paredes, mezcladas con la argamasa, ¿no? Una casa en la que, cito de nuevo literalmente, los muertos viven demasiado tiempo y los vivos demasiado poco. Quienes habitan esa casa son dos mujeres, una abuela y su nieta. También ambas con algo de espectral, con mucho de siniestro, de odio, de resentimiento. Viven aisladas en un universo oscuro de muertos y espíritus. Son objeto del desprecio y del rechazo del pueblo, sobre todo a partir de la desaparición de un niño en el vecindario de una familia adinerada del lugar. Las apariciones y las desapariciones, hay varias en la novela, son también muy relevantes. La narración intercala en capítulos alternos voces de la nieta y de la abuela. Capítulos también muy breves, normalmente. Y cada una, desde su particular perspectiva, rememora las trágicas existencias de hasta cuatro generaciones de mujeres, bisabuela, abuela, madre e hija. En una infancia, en una familia, perdón, no solamente hay infancia, marcada por secretos, por silencios, por sucesos traumáticos, por muertes, por sufrimiento, por violencia estructural, ¿no? En el relato, en los relatos de ellas, de ambas mujeres, se mezclan también dos dimensiones, ¿no? Una más o menos realista, con referencias constantes a la guerra civil, que es protagonista del libro, en un segundo plano, pero de todas formas de una manera muy ostensible. Y son, bueno, descripciones de realistas, más o menos, como digo, que se refieren a episodios de la cotidianidad del pueblo, un pueblo que está marcado por la explotación laboral, las desigualdades sociales, los enfrentamientos seculares, el rencor ancestral, las ofensas enquistadas dentro de las familias. Aparecen las vivencias de los personajes, las amistades, los noviazgos, los matrimonios, los hijos, las disputas, las muertes. Una descripción de la crudeza del entorno rural, de la represión, de la brutalidad. Me asaltaban varias imágenes al leer la segunda de ellas. Voy a comentar dos. La segunda de ellas la comentaré dentro de un rato. La primera, que tiene que ver con lo que estoy diciendo, esta idea de la crudeza de lo rural, a mí me asaltaba Puerto Urraco. El mundo que se nos cuenta es el mundo de Puerto Urraco, obviamente estilizado, literariamente estilizado, ¿no? La segunda vertiente del libro, más allá de este realismo crudo, primitivo, ancestral, la segunda vertiente se vincula con lo fantástico y la literatura de terror, lo gótico, digamos, ¿no? La brujería, la superstición, los mitos, los rituales ominosos, los conjuros, las apariciones, lo siniestro, lo oculto, lo soterrado, lo inexplicable, lo sobrenatural, ¿no? A medida que van avanzando los dos relatos, se van revelando en una gradación muy bien medida y que también es reveladora para mí del talento de la autora, que va mostrando y ocultando, apuntando y escondiendo, ¿no? Lo que le da al libro un punto de suspense que está bien también, se van desvelando poco a poco los secretos de la familia y los traumas del pasado. Aparece todo entrelazado, unida a la realidad histórica, constatable, sobre todo con la guerra civil por medio, con las visiones actuales, enajenadas en apariencia, de las protagonistas. Tan enajenadas que rozan lo onírico. No sabemos si está soñando, rozan lo onírico, rozan el delirio, rozan el terror psicológico, ¿no? Laila Martínez construye un clima muy eficaz de tensión emocional que le permite exponer de un modo muy original, esto es muy interesante, ¿no? Muy inteligente también, los principales temas que explora la novela, ¿no? El primero de ellos, a mi juicio, el sustancial, y que para mí es el que suscita más objeciones, es el del conflicto y la lucha de clases sociales, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que hay dos mundos muy claros, el mundo sufriente de la abuela, de la nieta, de la familia, del común, y por otro lado está la idea bueno, los opresores, está los Jarabo, que es la familia, los propietarios el poder, de la economía de la zona, con un origen en la guerra civil. Y se nos muestra, el libro entero está cruzado por la división, por el enfrentamiento, por la confrontación, por la hostilidad, por el odio feroz, furioso, airado, entre pobres y ricos, en una concepción de las relaciones sociales que, bueno, tenía pleno sentido en la época de la Guerra Civil, sin duda, ¿no? Para a mi juicio no sirve como explicación del juego de fuerzas en nuestro tiempo, ¿no? Es evidente que hay desigualdades de clases, que esas desigualdades son sangrantes en muchos casos, pero a mi juicio la fórmula que se nos plantea, la venganza, la fórmula para superarla, la venganza, el recurso a la violencia, para superar esas injusticias, esas desigualdades culturales, económicas, sociales que perviven, a mí no me parece la adecuada, ¿no? Fíjate que es muy significativo, y para mí muy revelador, claro, ¿no? En la sección final de agradecimientos de la novela, Laina Martínez agradece a su madre por dejarme contar la historia de su casa y de su familia, perdón, a su abuela, y luego da las gracias también a su madre, cita literal, por creer en la venganza. La venganza es un elemento sustancial de la novela. Es decir, la vida de las mujeres de la obra es una vida de pobreza, de sacrificio, de pesares, de desdichas, de injusticia, de sufrimiento. Han sufrido la violencia de la guerra. Han sufrido la violencia estructural que nace de la pobreza, de la desigualdad social, del abismo entre clases. Insisto, los Jarabo son esa familia burguesa tópica con sus empresas, sus tierras, sus rentas, que esclaviza a los trabajadores, abusa de las mujeres del servicio doméstico. Y la violencia también patriarcal, hoy llamada patriarcal, que es la de los hombres, que a mí tampoco me gusta el modo en el que se plantean, porque los hombres de la novela son todos estereotipadamente machistas, brutales, déspotas, proxenetas incluso, que utilizan, que violan, se aprovechan y agreden a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, estas voces no se someten, resisten y se rebelan decidiendo pasar a la acción. No voy a entrar en demasiados detalles, anegadas por ese rencor, por ese resentimiento, por ese odio, sí que digo que se van a vengar con crueldad, con saña, con brutalidad de sus verdugos, ¿no? Entonces, frentes interesantes, ya para cerrar, novela política que impugna el relato oficial de la memoria histórica en España, en el fondo niega la reconciliación y el olvido, lo que dice es que la justicia se ha olvidado en esa transición, no lo dice expresamente, insisto, esto no es un ensayo, ¿no?
Eso
Pero habla
es lo que
de...
opina alguna gente también, ¿no? Lo
Claro, no, por
opinan
eso digo,
muchas
o sea, hay
personas, que la
una...
justicia se ha olvidado.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, él ya habla del carácter estructural, la novela habla del carácter estructural de la desigualdad, de la opresión, de la... Luego hay un enfoque combativamente feminista, antipatriarcal de la existencia. Yo he pensado en todo momento, y esta es la segunda referencia para mí muy clara, que luego he constatado que la propia autora la reconoce, con Los Santos Inocentes, la novela de Miguel Delibes. De hecho, yo he leído una entrevista con ella, con la autora, en donde dice que de pequeña le impresionó ese libro y lo leyó 4 o 5 veces. Me dice, me impactó muchísimo, dice, ¿no? Bueno, el tema de las violencias es muy interesante. El tratamiento de esa violencia primitiva, salvaje, la ira y el rencor atávicos que impregna la novela, esa idea de la venganza. Y todo esto se plasma no solamente en la acción, en los hechos, sino algo que es muy, muy interesante y lo quiero subrayar precisamente porque llama mucho la atención. Es en el uso del lenguaje. Los vocablos, las locuciones son muy crudas, agresivas, belicosas, con una intensidad tremendista. Me he tomado la molestia, muy mío esto, de rastrear algunas palabras que tienen mucho peso en la novela. Por ejemplo, carcoma, por supuesto, ya está en el título, ¿no? Bilis, odio, ansia, pena, rabia, envidia, frustración, desprecio, soberbia, asco, pásmate, Elena. Asco se repite 110 veces en la novela. No sé si he comentado que yo leo sus libros en edición digital, pero luego para trabajar las transcripciones de las citas que tomo, los hago, perdón, en edición en papel, compro el libro, pero luego para transcribir las referencias que yo tomo, mis notas de lecturas, las hago a partir de una edición digital. Y en esa edición digital puedo contar, no me he puesto a contar una por una las veces que sale la palabra asco, sino que las ediciones digitales permiten contar ese tipo de cosas, ¿no? Peste, maldición, dolor, miedo, saña, vomitar, repugnancia, desgana, llantos, tristeza, desgarro, heridas, venganza, pueblo de mierda, derrumbe, abatimiento, zarandeos, desaliento, desesperación, rencor, resentimiento, costra, alimaña, escalofrío, llaga, raquítica, miserables, pudridero, moridero, endemoniarse, como ves. Es un léxico con un campo semántico muy, muy, muy claro, ¿no? Y que marca clarísimamente, más allá de la acción, más allá de los hechos que se nos narran, marca el
El
tono de la
tono
novela.
de Carcoma. Bueno, nada que ver, desde luego, ninguna con ninguna, ¿no?
Bueno,
Está desde luego durísima, durísima,
tienen en
durísima
común,
tiene que ser
claro,
Carcoma.
la familia, la muerte, los niños, la infancia, etcétera. Bueno, en cualquier caso, desde enfoques muy distintos, han cantado Bingo, Los astronautas y Carcoma, tres novelas espléndidas que a mis lectores, a mis oyentes, les diría, no
Que las
dejéis de
lean, que
leerlos.
las lean. Desde luego nos has despertado el interés, Alberto. La música, ¿con qué tono va a estar más en
Bueno, es
consonancia?
bonita. La
¿Con
música es
Laila,
bonita.
con
¿Eh?
Laura o con Lana?
Con Lana, con Lana. La música es bonita porque, bueno, hay muchas canciones, Laura Ferrero cita, pero en Ana Corujo se abre el libro, Han cantado bingo, con una cita de una canción de un grupo español, La Bien Querida. Y la cita es esta: Siempre que cierro los ojos, me entra mucho miedo de no volver a verte.
Qué
Aquí
bonito.
están algunas de las claves. Aquí evidentemente parece que hay una referencia romántica, ¿no? Pero aquí están muchas de las claves, por lo menos dos. Una no la puedo desvelar, y ya que no desvelo una, tampoco desvelo la otra. Algunas de las claves de la novela, ¿no? Dinamita se llama esta canción y es la que dejo como cierre de esta primera emisión de un total de creo que van a ser 9 dedicadas a la literatura femenina en estos últimos meses de Todos los libros un libro por el año 2000, por el curso 25-26.
Muy bien, pues muchas gracias también por esa propuesta, Alberto. Nos escuchamos la semana que viene.
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Voy a rezar cada noche muy fuerte, siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver a verte. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Que hoy las estrellas están de mi parte. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento, a este preciso momento.